Nos visita el concejal Héctor Cardoso, el Frente Renovador, aquí en Posadas, porque, bueno, recientemente conocimos, ¿no es cierto?, de la aprobación del Código de Edificación Urbana, que ya lo hemos hablado en su momento y, bueno, queríamos hoy precisar algunas cuestiones que ya lo ha adelantado, pero, bueno, en principio agradecerte por tu visita, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, Sergio. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
¿Feliz?
Sí, la verdad que sí, hicimos un recorrido intenso, no te diría largo, pero sí intenso, tratando de llegar a todos los sectores, tratando de llegar a todas las partes interesadas en esto, que a la larga somos todos los que vivimos en la ciudad, ¿no? Porque el código de edificación, al final de cuentas, a lo mejor uno dice, ¿y yo para qué me importa eso si yo alquilo, no tengo casa, estoy alquilando en un departamento? Y en realidad sí te afecta, porque alguien construyó ese departamento sigue ciertas reglas, y entonces a la larga sí te afecta en cuestiones que están ahora en el código, y son cuestiones centrales de una sociedad. Decidir cómo vamos a construir una ciudad de acá a 20 o 30 años, la verdad que es algo central en nuestra vida, ¿no?
Y aparte, interesante como también han tenido la posibilidad de ir a distintos lugares también a poder ampliarlo, seguramente también reforzar algunas evoluciones, ¿no?
¿Sabes qué? Nosotros, como esta discusión del código es algo que lo impulsaba el Ejecutivo, porque la verdad es que el Ejecutivo es el que aplica todo el tiempo y es el que va viendo las diferentes limitaciones que tiene el código vigente, entonces ellos impulsan uno. Y a partir de ahí nosotros en el Consejo abrimos a un montón de voces diferentes y la verdad que tuvimos devoluciones recontra interesantes. Yo creo que, y estoy convencido, que el código que logramos es un código muy enriquecido, mucho mejor respecto al que empezamos a tratar originalmente, sin que eso hable en contra de los que redactaron originalmente. Uno, pues, se sienta, redacta un documento, pero la persona que lo lee lo toma de acuerdo a su experiencia, ¿no? Y en esto de ir debatiendo con profesionales, hay un montón de cuestiones, qué sé yo. Por ponerte un ejemplo, nosotros cuando vamos a una facultad, los chicos que estaban en la facultad nos planteaban de por qué un mismo profesional puede ser director de muchas obras. Como para ordenar, el director de obras es la persona que contrata el propietario, el dueño, para que lo represente. Entonces, el director de obras es el que habla con el constructor, el que habla con los albañiles, el que hace los trámites en la municipalidad. Su rol es representar al dueño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene mucha trayectoria en Posadas y entonces a lo mejor tiene 80, 60 obras. Y los chicos te decían, pero fíjate, eso me limita a mi trabajo. Porque si una persona tiene 80 obras, yo me recibo y ¿qué hago?
Claro.
Y entonces uno dice, bueno, la verdad, tienen razón los chicos. Después vas y hablas con un colegio de inmobiliario y te dicen, no, nosotros debemos contratar a esa persona por la trayectoria, por el respaldo, por el conocimiento. Y la verdad que a mí me cumple, ¿por qué no voy a contratar? Entonces vos decís, ¿cuál interés está ante? ¿El interés de los chicos por el trabajo? ¿El interés de los propietarios por decir qué quieren hacer con su capital? Bueno, todas esas cosas nosotros fuimos debatiendo, incorporando, cambiando y así montones de cosas, ¿no?
Me imagino que son muchos aspectos, y eso hoy te preguntaba también, ¿no? ¿Cuál es el plazo de implementación de esta ordenanza? Así que a partir de esto que se aprobó en el Consejo Deliberante, ¿cuáles son los pasos siguientes?
Mira, normalmente la ordenanza queda automáticamente promulgada, salvo que el intendente la vete, que creería que no, porque se trabajó mucho en conjunto con el Ejecutivo. Salvo que el intendente la vete, la ordenanza entra en vigencia los 10 días hábiles, ¿no? Nosotros aprobamos el jueves pasado, sería el jueves de la semana que viene. Ah, ¿no tuvimos un feriado? Tuvimos un feriado, ya se va a correr un día. No, bueno, son 10 días hábiles. Y a partir de ahí queda promulgada, ¿sí? Pero la ordenanza tiene plena aplicación después que el Ejecutivo la publica en el boletín oficial y probablemente el Ejecutivo seguramente tenga que hacer algún decreto reglamentario respecto a algún aspecto que a lo mejor uno lo deja un poquito más amplia la redacción para que el Ejecutivo que viene sea el que pueda ajustar. Suponte esto. ¿Qué autoridad va a revisar las veredas, por decirte? Dentro de la municipalidad está la Secretaría de Planificación, de Movilidad Urbana, de Obras Públicas. ¿Cuál de todas esas personas va a revisar la vereda? cómo está hecha la vereda. Bueno, eso es algo que nosotros lo dejamos en el código de edificación, quedó abierto a que lo defina la autoridad de aplicación, que sería el intendente. ¿Por qué? Porque diferentes intendentes tienen diferente estructura. Es más, ahora el mismo intendente Lalo Stelato, fíjate que modificó respecto de cuando asumió la segunda gestión, se modificó el organigrama ahora. Fusionaron secretaría, cambió. Entonces, es un atributo que tenemos que dejarlo para que el intendente entienda y defina cuál es el mejor esquema administrativo para su gestión. Entonces, a lo mejor este intendente tiene cierta cantidad de secretaría, el siguiente tiene otra, y eso se va a plasmar en un decreto reglamentario. Eso puede llevar unos días más en la aplicación, ¿no?
Tal vez lo más destacado que estaba mirando un poquito en el proyecto fue esto del concepto de modernizar, es decir, de 1980 a la fecha, lo que buscan justamente es actualizarse a los tiempos, ¿no? Y en este sentido, tratar, ¿no es cierto?, de que las obras tengan un poquito más de celeridad o un proceso más rápido, ¿no?
Sí, vos es que yo creo que destaco tres cosas que son para mí los mayores cambios. Lo primero es la forma de redacción. La forma de redacción, porque normalmente los códigos, sobre todo los que venían de los 80, eran textos muy difíciles de leer, porque eran solamente prescriptivo. Se prohíbe tal cosa tiene que ser así, tal cosa tiene que ser así. Era bien técnico, ¿no? Entonces, este código está redactado con lenguaje claro para que se buscó eso, que cualquier persona pueda descargar la ordenanza, mirar y entender por qué se le pide tal o cual cosa, ¿no? Porque después, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que cuidar en general a todos dentro de la ciudad. Entonces, después viene, ejemplo típico que tenemos en la ciudad. Viste, nosotros tenemos una ciudad que tiene mucho desnivel, ¿no? Ese mucho desnivel técnicamente llama mucha potencia de relieve, ¿no? Entonces, suponte, vos compraste un terreno, nivelaste tu terreno y cuando te vas hacia la vereda, te quedan escalones, ¿no? Entonces viene el arquitecto, maestro mayor de obra, tu profesional, te dice, mira, esto no puede quedar así, tenemos que hacerle de tal manera la vereda porque no tiene que haber niveles y tal. Eso es lo que le sucede la mayor parte de veces al propietario, que dice, no, yo no quiero gastar en eso, porque me sale caro, porque yo no tengo un hijo en silla de rueda, porque para qué quiero si yo ya entro con mi auto, si yo no camino esa vereda. Bueno, entonces, cuando el profesional le muestre que el código de edificación lo pide, ahora sí lo entiende cualquiera. Lo puede leer, puede decir, ah, sí, mira, es por esto, por esto, por esto. Porque la ciudad no la construyo mi terreno para mí. Uno construye una ciudad en la que vamos a vivir todos. Entonces, uno tiene que cuidar esos intereses. Entonces, el primero sería esto de la redacción. Lo otro es que se reconoce la celeridad que necesita el mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, esto de los trámites digitales y el portal de gestión de obras privadas, eso le va a dar mucha velocidad a las cosas. Imagínate que antes, yendo al caso de la vereda, a lo mejor el profesional presentaba su carpeta y la única observación que tenía era la vereda. Pero tenía que pasar una semana, ir a preguntar a la municipalidad cómo está mi carpeta, le decían está acá, está allá, le entregaban y decía, está observada la carpeta. Tenía que volver a imprimir todos los planos. Bueno, eso ahora ya no se va a hacer más. Ahora directamente vos entras en el expediente digital, cambias una hoja por otra en un PDF y se ahorran recursos, se ahorran tiempo, se ganan agilidad. Y también lo otro es que se reconocen las obras de baja complejidad.
Claro.
Si uno va a hacer un domicilio de hasta 200 metros cuadrados, un local comercial de hasta 100, lo que va a tener un trámite ágil que te va a permitir empezar la obra con cartel, con habilitaciones, con todo en un lapso de 7 días, lo cual es rapidísimo respecto a lo que normalmente llevaba la corrección de un plano, ¿no?
Era muy común ver el expediente en trámite, ¿no? Con la maderita pintada allí, ¿no es cierto? Porque justamente era eso, la demora, ¿no?
Sí, vos es que ahí nosotros en esto tratamos de ser, como se dice, dejar un manto de piedad sobre eso, ¿no? Porque cuando vos hablas con los profesionales, y esto es parte de lo que se enriquece del trámite, ¿no? Cuando hablas con profesionales te decían, no, mira, ¿sabes lo que pasa? La municipalidad me demora muchísimo el trámite. Yo presento y presento y presento. Y cuando vos hablas con la gente de la municipalidad que corrige los planos, te decían, no, ¿sabes lo que pasa? Mira, él trajo, sí, pero estaba mal esto. Y vino después de 2 meses. Y después corrigió, sí, y de vuelta estaba mal esto. Y el plano estaba mal y tenía esto y tenía esto. Y entonces uno se pone de los dos lados y dice, mira, ¿qué necesita esto? Necesita más transparencia. Necesita que el propietario sepa realmente lo que está pasando. Claro. Y en esto del portal de obras privadas, lo que va a pasar es que el propietario va a poder seguir digitalmente donde está su carpeta. Entonces, si ya se corrigió la carpeta y el profesional tiene que hacer una corrección, dice, carpeta corregida, profesional tal, pase a revisar tal cosa. Con lo cual eso le da mucha transparencia y le va a permitir al propietario decir, no, ¿a dónde se está trabando esto? ¿Está en la municipalidad? ¿Está en mi profesional? ¿Están papeles que necesito tener yo? Bueno, eso le... La transparencia es mejor siempre para todos.
Habla mucho de profesionales y en esto también se habla de una responsabilidad, ¿no es cierto? ¿De qué manera también se va a poder determinar? Porque yo te decía, ¿no es cierto? A veces nosotros como propietarios queremos hacer una mejora, un arreglo, una ampliación y bueno, contratamos a don fulano que es un buen albañil, ¿no es cierto? Y a veces, ¿cuál va a ser por allí la recomendación o si hay una instancia, ¿no es cierto?, de acompañamiento profesional para esta instancia.
Mira, o sea que justamente eso es parte de las discusiones que habían, inclusive ahora después que se aprobó, ¿no? Que por un lado es los desarrolladores y propietarios decían, pero este código hace excesivo énfasis sobre los profesionales. Ustedes están dando mucha, tiene mucha relevancia al rol del profesional, ¿sí? ¿Y cuál es la explicación? Y por otro lado nos decían, bueno, y eso va a encarecer. Pero por otro lado está esto que comentas vos, que a lo mejor uno le contrataba a un albañil, hacía algo y después vienen problemas. ¿Por qué? Porque los albañiles son personas súper capacitadas, idóneas en su tarea. Sí. Hay cuestiones que para algo los profesionales van, se forman, estudian, se capacitan, ¿no? Entonces suponte esto. Vamos a poner un ejemplo. Vos tenés una casa y decís, che, mirá, hace mucho calor, voy a sacar un préstamo y hacer una pileta y un quincho al fondo. ¿No? Hiciste la pileta. ¿A quién llamo? ¿Al estudio tal, no sé qué? ¿O le llamo a tal que es mi persona de confianza? Le voy a llamar a él nomás, que me haga el total. Entonces el señor va y te hace el pozo negro contra la medianera del vecino. Y a lo mejor uno o dos años va a funcionar, el tercer año o se te llena el pozo y no tenés cómo sacarlo, cómo meter el camión de su obstructor para limpiarlo, o le empieza a hacer filtración a la casa del vecino. ¿No es cierto? Y ahí va a buscar y tu albañil no te responde porque no está, porque no hizo. ¿Y por qué? Porque él sabía hacer la obra, estaba perfectamente capacitado, pero lo que él no tenía era el conocimiento, a lo mejor legal, técnico, de lo que iba a pasar dos o tres años después. En eso nosotros buscamos que haya mayor responsabilidad de los profesionales, que los profesionales acompañen las obras, porque los profesionales es una persona que está matriculada, que vos sabés que lo vas a encontrar, que sabés que va a responder ante esta cosa y va a tener una justificación de por qué hizo tal o cual cosa, ¿no? Y en eso la municipalidad tiene una corresponsabilidad en todos los trámites que aprueba, con lo cual hacerlo con un profesional matriculado le da seguridad. Y también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Nosotros somos una ciudad que está creciendo muchísimo. Una cosa es una ciudad que vos tenés una casa, patio, otra casa, un lote que no hay nada, otra casa, y muy diferente el caso nuestro de tener una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Cualquier error que nosotros cometemos en una de esas casas y probablemente repercuta en la casa de los vecinos al lado, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar por esta convivencia que necesitamos tener todos en la ciudad, ¿no?
Crecimiento que también se nota mucho en determinados puntos de la ciudad de inmensos edificios. ¿Eso también va a estar contemplado en la normativa?
Pues es que eso es un punto re importante. Nosotros en la ciudad tenemos dividida la reglamentación sobre edificaciones en terrenos privados en dos partes, ¿no? Por un lado está el código de planeamiento, que el código de planeamiento lo que dice es cuántos pisos se pueden hacer en cada lugar, qué usos pueden tener esos lugares. O sea, suponte, yo quiero hacer una cancha, me compré un terreno que hace una cancha fútbol 5. Si vos vivís en la casa al lado y tenés que levantarte para arrancar tu programa a las 6 de la mañana, y probablemente a las 1 quieras estar durmiendo, no que estén pegándote pelotazo contra la pared, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué te evita que al lado de tu casa hagan una cancha fútbol 5? El código de planeamiento, que se dice, esta zona residencial, esta zona usos múltiples, esta zona equipamiento sanitario, esta zona corredor urbano. Y ahí, eso no se tocó. Eso sigue el vigente, que seguramente se va a renovar en algún momento. Nosotros, por ejemplo, el año pasado creamos la parte de código de planeamiento de Itambeguazú, porque en Itambeguazú ya empezaba a haber estos problemas. Tengo una cancha de fútbol 5 al lado de mi casa, tengo un bar al lado de mi casa, y así, diferentes cuestiones, con lo cual había que ordenar un poco eso. Eso es planeamiento. Nosotros ahora lo que hicimos fue tocar, renovar enteramente el código de edificación, que son complementarios, pero lo que es alturas, uso, impermeabilidad y todo eso es planeamiento. Edificación te dice el tamaño de los locales, el tamaño de las ventanas, la materialidad, cómo se hace el trámite para inscribir, para registrar y para realizar una construcción en la ciudad, que es como mucho más micro.
Se va con esto de agilizar un poquito los trámites. Cualquier vecino, entonces, una vez que esté ya implementado, va a tener más rápido entonces la notificación de obra de una obra en proceso, ¿no es cierto?, para ponerlo al frente, ¿no?
Sí, totalmente. Esa es la idea. La idea es que, justamente a partir de la sanción de esta nueva ordenanza, que el Ejecutivo pueda dar trámite más rápido. Imagínate que desde el punto de vista hasta del tiempo que te lleva a imprimir, plegar, entregar, a la diferencia en abro la computadora, un portal, me registro, cargo un archivo y ya está. No tuve que ir a la municipalidad. Y en todo esto, ¿qué ganamos nosotros como vecinos? Como todos los vecinos de la ciudad. Hay menos trámite, menos burocracia, menos auto en el centro, porque todo eso era un profesional que tenía que ir en una camioneta, en un Uber, en lo que sea, a ir, a sentarse a la municipalidad, a estacionar, que le digan que sí, que no, el propietario a registrar cuestiones, y todo eso se gana mucho en agilidad.
Decías de vereda, bueno, es una gran discusión en los barrios de la vereda, ¿no? Porque cada uno hace para la entrada de su auto, le pone un piso, cuida la vereda como suyo, y la vereda es un espacio de todos, y es una gran discusión esto de los desniveles, los ingresos de los vehículos, etcétera, ¿no?
Totalmente, imagínate, nosotros... los que tenemos la suerte de poder caminar y desplazarnos sin problema con nuestras piernas, vamos caminando por cualquier lugar. Ahora, hay veredas en las cuales vos decís, mirá, en esta cuadra le podés poner un cartel prohibido circular persona con discapacidad. Sí. Y es la realidad, ¿eh? Sí, o sea, nadie se va a sorprender. ¿Por qué? Porque es un escalón que sube, uno que baja, una entrada de auto, el otro que le hizo un local comercial, le metió el... Bueno, todas esas cuestiones... nosotros al tratar de buscar un vivir en sociedad, que todo sea un entorno más amigable para todos, en un momento en la discusión nos dijeron, no sé para qué piden tantas cosas de discapacidad si no hay tanto discapacitado. Y yo decía, la respuesta fue, no es que no hay, no pueden salir. O sea, el problema no es que no haya, es que lamentablemente muchas personas que no pueden desplazarse en muchos barrios, no le queda otra que quedarse en su casa. Porque la vereda es así, es uno para arriba, uno para abajo, después el perro está suelto, los chicos están jugando la pelota en la calle, bueno, todo eso complica. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es exigir que las veredas, mínimamente las veredas, sean para que todos podamos circular, para que todos podamos disfrutar la ciudad y que sea una ciudad realmente más inclusiva, ¿no?
Bueno, último, Héctor, recordá un poquito lo que implica la ordenanza 304 y la 309, ¿no?
Ah, bueno, la verdad que gracias por esa oportunidad, porque nosotros hay dos ordenanzas que son excepcionales, ¿no? Hay una que es, la 304 es para... cuestiones que están bien construidas en la ciudad, o sea, vos hiciste una, como decía vos, le llamaste a tu albañil, hiciste una habitación al fondo, ¿no? Perfecto. No afectó al vecino, no tiene ventanas hacia ningún lado, está bien hecha de acuerdo al código, pero no está registrada.
Claro.
Eso es un tipo de obra. Ahora, hay otra obra que es, vos tenías en tu terreno el centro de Manzana, no podías construir en el centro de Manzana, porque el centro de Manzana es un lugar que hay que respetar de acuerdo al código de planeamiento, ¿no? No podías construir, pero hiciste una pileta y un quincho, ¿no? Entonces, son esas dos cuestiones. ¿Qué va a pasar? El día que vos quieras tramitar quieras vender la casa, quieras heredarla, o a lo mejor hasta quieras alquilarla y tengas que registrar eso, te van a decir, che, pero vos tenés un montón de cosas acá que no registraste. Eso tiene que estar registrado en la municipalidad. Entonces, estos dos regímenes excepcionales, las dos ordenanzas, lo que permiten es que, con muchas ventajas, los vecinos puedan registrar eso, puedan tener su papel en orden. Y si bien es cierto, es muy importante para viviendas, es muchísimo más importante para departamentos. Porque los departamentos, si no están escriturados, si no están con final de obra, no se puede escriturar. Y si no se puede escriturar, no se puede heredar. Nosotros tenemos ya varios departamentos acá en la ciudad que tienen 30, 40 años y que los propietarios ya empiezan a ver que van a tener que heredar, dejarle al hijo, al nieto, lo que sea. Y sin esa documentación es imposible. Con lo cual, les recomendamos a todos que se acerquen a la municipalidad, que puedan hacerlo. Y además, ¿por qué? Porque entre que se aprobó el nuevo código de edificación y entra en vigencia, hay una ventana ahí en la cual van a coexistir el código viejo y el código nuevo. Bueno, a la medida que vaya pasando el tiempo, va a ser más difícil. Hay cuestiones que cambiaron en el código nuevo, con lo cual conviene tener tu documentación en regla, todo completito. Y entonces es una tranquilidad para vos, para tu familia y para todos los que viven ahí, ¿no?
¿Se debe tener información si este último tiempo que el municipio justamente sacó un aviso al respecto, si hay gente que se acercó, que se inició los trámites justamente por esto de la titulación de los departamentos?
Vos sabés que sí, se acercó bastante gente. Nosotros, lo que pasa es que en un primer momento la ordenanza se hizo solamente por 6 meses, era la vigencia prorrogable, ¿no? Pues justamente la idea era esta, invitar a la gente que se sume, que vea. Pero la verdad que fue un lapso muy corto, excesivamente corto, y la gente entre que juntaba la plata, encontraba al profesional, empezaba a hacer, se le terminó el tiempo, con lo cual por eso nosotros lo extendimos por un año más.
¿Sigue siendo la construcción una manera de ahorrar?
Mira, la verdad es que para mí, sí, no, me encanta a mí, para mí, que soy argentino, siempre esas cosas es la mejor forma de ahorrar, porque son cosas tangibles. Después van a venir, no van a decir, no, que los activos financieros, que los token, que las cripto, que no sé qué historia. La verdad es que a mí me gustan las cosas tradicionales. A mí me gusta eso. A mí me gusta que mi hijo diga, esta es mi casa, yo vivo acá y acá voy a estar siempre. Y es una tranquilidad y una garantía para todo. Después cada uno encontrará la forma de manejar su dinero. Pero siempre la construcción es una forma muy segura, porque uno ve lo que tiene, uno toca, es palpable, existe. Lo otro está en el aire.
Héctor, la verdad es un gusto tenerte siempre aquí. Gracias por tu tiempo, por acercarte y compartir con la audiencia este nuevo Código de Edificación Urbana que se aprobó la semana pasada.
Muchas gracias a ustedes.
El concejal Héctor Cardoso, entonces, Frente Renovador, dando cuenta hoy, ¿no es cierto?, del Código de Edificación Urbana aprobado en el Consejo Deliberante de Posadas.